8:41, últimos días de las elecciones de Nacional. Están el ingeniero José Ducurnex y el doctor Alejandro Balbi. Caritas de cansados, pero bueno, llega la recta final. José, Alejandro, gracias por venir. ¿Cómo andan?
Gracias a ti, gracias a ustedes. Muy bien, con este invierno uruguayo acá que está helado hoy.
Hoy está frío.
Hoy está frío, pero muy contentos. Ayer hicimos nuestra última reunión en Sinergia. Había más de 50, 60 personas.
Pará, no sé qué vinculación tienen con Sinergia. Sí. Qué lindo lugar, ¿eh?
Es muy lindo, muy lindo.
Espectacular. Yo lo conocí hace unos días y me parece un lugar... País argentino.
Hay dos sinergias, ojo.
Hay varios. Yo fui al de Eduardo Víctor Aedo. Ese es espectacular.
Parece Buenos Aires.
Lo recomiendo porque las cosas buenas uruguayas hay que destacar. Sí,
ese es el design, que es muy lindo. Nosotros hacemos las reuniones en Palermo, después tenés el que está en World Trade Center y otro en Punta Carretas. Yo soy muy amigo de
los socios. Porque son gente que me parece que son esas inversiones raras del Uruguay, lindas.
Que parece que estás en otro lado.
Exactamente.
¿Verdad?
Bueno, y decías, última reunión con socios y es como el último espaldarazo. Si tuvieras que, ya para empezar a charlar, ¿qué te han pedido los socios en todas esas reuniones? ¿Qué balance cuando terminás decís, bueno, charlé mano a mano y les conté mi plan, mi proyecto a más de 1.500 socios, ¿no? ¿Qué es lo que piden? Lo que más te pidieron.
Los socios primero se sorprenden de la situación de Nacional. Hay o había un desconocimiento importante del tema y esa fue la razón por la cual nosotros arrancamos con estas reuniones. Uh-huh. Inicialmente nuestro objetivo era llegar a 1.000 socios, llegamos a más de 1.500, lo cual creo que fue muy bueno, además en todo el país, que también fue muy bueno y creo que ayudó mucho a la votación que tuvimos en el interior, que fue absolutamente récord. Y yo creo que el socio, una vez que vos le explicás la situación de Nacional, entiende que es muy importante hacer un balance del mundo deportivo y el mundo financiero. Se sorprende, como te digo, y lo que te piden mucho es que salvaguardes a Nacional. O sea, la gente, una vez que vos le explicás la situación financiera, entiende que hay que tomar decisiones y decisiones profundas. Y por otro lado, uno le da la tranquilidad que esas decisiones van a tener un balance deportivo. Porque vos en un club como Nacional, con la historia que tiene y que tiene la necesidad y la obligación de ganar todo, vos no podés tampoco desatender la parte deportiva. Y la verdad que le dedicamos mucho tiempo a eso, desde que además... públicamente hablamos de que Iván iba a ser la persona que llevaba adelante el proyecto deportivo. Iván está en estas reuniones y obviamente hay un foco muy fuerte
en la parte deportiva.
En la parte deportiva, cuál es la estructura, cómo es que lo vamos a hacer, qué es lo que va a hacer la Secretaría Técnica, el porqué de la mezcla del mundo fútbol con el mundo de comunicaciones, con el mundo de marketing, cómo vas a aplicar la tecnología. Y la verdad que es un diálogo, digo, muy bueno. Nosotros intentamos que estas reuniones sean de 2 horas, estas últimas ya se fueron a las 2 horas y media, 3, porque la gente se entusiasma y te pregunta, y creo que al final, mirá, si vos me preguntás, después de las 60 reuniones que hiciste, los 1.500 socios, me quedo muy contento porque el socio hoy creo que tiene mucho más información para poder ir el sábado a votar, entendiendo dónde está Nacional, y por lo menos del lado de Compromiso Nacional, entendiendo y habiendo tenido la oportunidad de ir a detalle con la propuesta que nosotros tenemos arriba de la mesa.
Alejandro, ¿y vos qué sumarías a lo que dice José, por ejemplo, del diagnóstico que hiciste de tener... ese mano a mano con los hinchas? Una cosa son, viste, la perspectiva que te pueden dar las redes, que nunca sabes de dónde viene, sí. Y otra cosa es el cara a cara, ¿no? Y el escucharlos, y el que te pregunten las preguntas más normales. Seguramente a vos se te involucra mucho más al tema, me imagino, político de Nacional y a la AUF.
Y más fútbol, más, digamos, a mí lo que más me sorprendió fue la información que tiene el socio del interior. Es decir, fuimos a departamentos... recorrimos toda la República, la realidad, el grupo se dividió. A mí personalmente me tocó ir a Salto y a Paysandú, por ejemplo, bueno, más allá de Florida, que es más cerca y todo lo demás, estoy hablando de departamentos lejanos, y es increíble lo que, obviamente que son parte del Uruguay, pero lo que consumen de fútbol esa gente y lo pormenorizado que están de la información. Lógicamente, lo que te decía José, a ellos les falta toda la parte interna, que nadie, inclusive los de Montevideo, tenía cabal conocimiento de la verdadera crisis o de la severa crisis económico-financiera que tiene el club. Entonces, la verdad que cuando José plantea los números y plantea ese estado de situación, yo siempre hago el mismo ejercicio, miro las caras de la primera fila y la verdad que todos abren la boca, por lo menos. Otros agarran la cabeza, otros se codean con el de al lado, o sea, como que realmente les sorprende esa información. de que realmente Nacional está en una situación económico-financiera que es bastante, bastante severa, como te decía. Después las preguntas recurrentes, ¿no? ¿Qué pasa con el técnico? ¿Qué pasa con el gerente deportivo? ¿Vamos a traer jugadores? ¿A cuántos vamos a echar de los 14? Ya estoy hablando en jerga futbolística,
sí,
¿no?
De los 14. ¿Cuándo vamos a ganar una copa?
¿Cuándo vamos a ganar una copa? No puede ser, y pasó esto. El AV, los arbitrajes. Pero digo, últimamente lo que nosotros... Yo, por ejemplo, vi mutar la palabra del socio y lo vi mucho más. Al principio se arrancó porque también estaba todo el tema de la final y todo lo demás, pero ahora es mucho más institucional. Es decir, ahora es el Parque Central, es el futuro, es los jugadores, el apego de los jugadores a la camiseta, la fidelización. Si nosotros estamos pensando en ese tipo de cosas.
Claro, no el tema puntual del momento, sino el tema de fondo institucional.
Ha variado en estas últimas semanas y es mucho más profundo.
Bueno, que habla mucho más de la madurez del socio. En la chiquita y en lo que muchas veces de repente te exige el hincha común.
Y yo creo que se refleja eso también en la grandísima votación que hubo el fin de semana al interior, en los votos consulares que están viniendo todavía y que van a superar los 1,000. Y bueno, y todos esperamos, porque todos tenemos amigos, de que el sábado va a ser una multitud, digamos, en el Parque Central.
¿Arrancan, ¿no?, arriba de 3,000?
Sí, arriba.
Hoy hay arriba de 3.000 votos.
Hace un par de elecciones anteriores, creo que votaron 4.000 en total.
En la última no llegó a 8.000 y del interior no llegaba a 1.500, o sea, el interior más que duplicó la elección anterior, lo cual obviamente es una...
¿Podemos estar hablando de que de repente se superan los 10.000?
Sí, nuestra expectativa es... Es histórico, nuestra expectativa es que haya en el entorno de los 12.000 votos. Y como dice Alejandro, creemos que va el socio va a acudir masivamente al parque el día sábado.
Para que tengan una idea, el contador Rodríguez ganó la última elección con 2.975 votos, el Turco H 2.321, se llevó tres cargos, y Turcati 2.108, estamos hablando de casi 7.000 votos en la última elección en Nacional, o sea que perfectamente esto va a llevar a, no digo el doble, pero
muy cerca
del doble. Sé que a veces el perfil de los dos los lleva a ser medidos, pero ¿ya se sienten presidente y vicepresidente?
No, yo te diría que no, Federico.
Pero no porque no queda bien decirlo o porque tenés dudas.
Mira, es que no porque soy cauto, porque a mí, viste, los tigres me gusta contarlos cuando ya los tengo muertos y en el cajón. Y la verdad creo que la política que hemos seguido a lo largo de toda esta campaña, que ya llevamos unos 4 meses, ha sido de ser cautos.
Muy cuidadosa.
¿Sabes?
Poco riesgo han tomado te voy a contar solo una y después la vamos a debatir. Pero como que los vi paso firme, seguro, no vi que tomaran ni polémicas ni tampoco grandes anuncios.
¿Sabes por qué? Porque yo creo firmemente que el debate está con el socio. El debate no es entre las listas, el debate es con el socio, porque el socio es el que realmente, primero, tiene que entender dónde está Nacional y tiene que votar informadamente. Uh-huh. Y segundo, en mi vida yo he sido muy cauteloso a la hora de dar nombres. Cuando vos tomás una decisión, y mucho más en este caso, que donde hay involucrada gente que tiene adhesión al club, que ha trabajado por el club, que es hincha del club, vos tenés que ser muy cuidadoso si esa gente no va a ser parte de tu proyecto. Y como yo le digo al socio, se van a enterar por mí, porque así me he conducido en mi vida profesional y personal, y creo que es lo que corresponde. Entonces nosotros en este momento, tú me preguntabas, si todos los socios nos preguntan el tema del técnico, el tema del gerente deportivo, nosotros anunciamos que Iván va a llevar adelante el proyecto deportivo. No hay una función de gerente deportivo, Iván es una función de manager, debajo de él lo que hay es una secretaría técnica, una secretaría logística, está lo que es el cuerpo técnico de primera división, el mundo de formativa, está el área de marketing, el área de comunicación, es un concepto más europeo, pero no hablamos de nombres porque creemos realmente que es un momento en donde lo que estamos es trabajando internamente nosotros, modelando esa estructura y esa metodología de trabajo, y obviamente sí pensando en quiénes son los nombres y las personas más adecuadas para ocupar cada...
Pero por ejemplo, la noche del sábado de noche, por ejemplo, cuando si es que ganan, sí va a haber, ¿le podemos decir al hincha que sí va a haber un anuncio por parte de la lista si ustedes ganan?
¿Con respecto a qué?
A lo que sea. Puede ser el gerente deportivo, puede ser
no va a haber
el técnico.
No creo porque nosotros estamos trabajando a conciencia y todavía nos queda reunirnos con algunas personas que están trabajando hoy en Nacional y obviamente evaluar distintas alternativas con, uh-huh. con otras personas que además estamos trabajando sí, sí. o conversando que hoy no están en Nacional. No,
y además otra cosa, también tenés que respetar a los compañeros que entren de otras listas también, ¿no? O sea, uh-huh. tenés que debatirlo. Por más que el legislador en Nacional, a mi manera de ver...
pero vos vas a tener la mayoría.
Está bien, pero bueno, pero también tenés que tener un respeto a los otros compañeros, también escucharlos, saber cuáles son sus opiniones, porque esto puede pasar, que también tener alguna otra idea que uno no la tiene...
Y capaz de repente un nombre mejor que vos tenés.
Igual que vos no lo tenés en carpeta. Es un tema de respeto y aparte, ya te digo, políticamente no es lo mismo ganar con una amplitud, para cualquier lista, ¿no? Con una amplitud considerable que decir, bueno, me llevo 6 cargos, el otro 3 y el otro 2 o... entonces digo, eso también hay que analizarlo.
Quiero ir a un tema deportivo porque recién se lo preguntaba por fuera y se lo pregunto ahora públicamente. 3 de las 4 listas, acá hay 4 listas que se presentan. 3 de las 4 anuncian a Daniel Henríquez trabajando en Nacional. La única lista que no lo tiene en los planes es Compromiso 1899, que apunta a la figura de Iván Alonso. ¿Cómo se hace en caso de ganar, que es una posibilidad latente, vos vas con el proyecto Iván Alonso, pero las otras listas quieren a Daniel Henríquez? Y es verdad, vos vas a tener 6 o 7 cargos, no sé, en la previa...
6 por lo menos.
6 por lo menos.
Si ganás.
6 por lo menos. Sí. Y después, bueno, ¿cómo haces para que se banque ese proyecto cuando del otro lado justamente tenés gente que quiere a otra figura nacional? ¿Cómo lo piensan diseñar eso?
Hay temas que obviamente se discuten, se debaten, y hay temas que son fundacionales. Nosotros, en nuestro compromiso con el socio, hablamos desde el día 1 muy claramente de una estructura, hablamos de 4 pilares. Y cuando llegó el momento, que fue después que Nacional perdió el campeonato uruguayo, porque respetamos ese momento deportivo nacional, nosotros hablamos que Iván Alonso iba a ser la persona en cargo de esto. Entonces, hay temas que no, si a nosotros nos toca ser mayoría, claramente digo, se podrán discutir, pero no son negociables porque creo firmemente, como yo siempre digo...
Ese es un pilar de la campaña.
Y Federico, a las personas que yo fui a buscar, las fui a buscar individualmente porque creo que son las personas adecuadas desde donde aportan para el Nacional que nosotros queremos construir. Entonces, uh-huh. Iván para mí es la persona más indicada en este momento de Nacional, para ese pilar deportivo, por el Nacional que nosotros queremos proyectar. Entonces, claramente, esa es una decisión que con la que vamos a tener que convivir todos, porque es una decisión fundacional que nosotros anunciamos desde el día 1.
No, y con respecto a lo que preguntabas de Daniel, si bien Daniel es un hombre de la casa, nosotros, Nacional no admite dilaciones, Federico. Hay que tomar decisiones ya. Es decir, mientras hay otros equipos que están armados, que están nombrando técnicos, que ya tienen un plantel armado, porque es la realidad, uh-huh. Vos tenés que definir si sigue el cacique o no sigue el cacique, el manager si ganamos nosotros está definido, si se renuevan los contratos o no de esos 14 que se vencen. Y hasta ayer Henríquez trabajaba en otro equipo. Porque ayer públicamente recién Cerro Porteño anunció y nosotros con Iván venimos hace meses trabajando. No es que vamos a esperar al sábado a las 10 de la noche para juntarnos con José y a tomar un café. Che, ¿quién te parece que tiene que ser el técnico de Nacional?
Ustedes tienen claro cuando son gobierno, claro. A partir del sábado de noche, ya el domingo, la secretaría técnica va a ser para fulano, para mengano.
No sé si el domingo, pero el lunes...
Pero eso ya ustedes internamente lo conocen.
Por supuesto.
Y también la prioridad para el tema entrenador.
Por supuesto. Por supuesto.
Y hasta deben ya ir en el tema hasta... conformación de plantel, renovación de contrato.
Absolutamente.
Hay mucho avanzado. Después estará la palabra final del entrenador.
Absolutamente.
Algunos de los candidatos ha criticado que Iván Alonso, que va a ser, no sé, ustedes lo dirán, un cargo rentado, está haciendo política en favor de una de las listas.
No, Bambino, no es política. Digo, lo que pasa es que capaz que otros compañeros de consorcios no han escuchado o no han ido, porque por lo menos yo no los vi. Lo que Iván va es a plantear su estructura de trabajo, su modelo de trabajo, su proyecto, explicarlo, todas sus experiencias personales que tuvo dentro, digamos, a lo largo de su carrera en Europa, uh-huh. todo lo que aprendió después de grande en River argentino, todo lo que él realmente dice que no lo había visto ni en Europa. Entonces, todas esas cosas que él sacó, porque a mí a veces me causa gracia porque... yo tengo, ustedes saben que uno tiene bastante relación con los jugadores de fútbol históricamente, uh-huh. y llegan a una etapa de la vida que es espectacular, ¿no? Digo, y siempre lo hablo con Iván y con otros muchachos. Parece que tienen que cumplir 30 años o 32 años para darse cuenta de las cosas, ¿no? Lo que es la madurez, digo, y la mayoría te dice lo mismo. Si yo a los 30 me hubiera dado cuenta de las cosas que me estoy dando cuenta, si lo hubiera podido hacer a los 20, qué distinta hubiera sido mi vida y mi carrera. Es decir, pero todos más o menos te dicen lo mismo. Uh-huh. Quizás con digamos, algunos con mayor profundidad, otros con menos. Y en el caso de Iván, yo fui con 37 años a River, pensando que había visto todo, y me encontré con un mundo que no conocía. Y yo jugué 10 años en Europa. Entonces, esas cosas es la que Iván le explica a la gente, le explica al socio, ese cara a cara que te decía José recién, que para nosotros era fundamental, porque las preguntas también eran de mucho nivel, de mucho respeto. Y me parece que esas 1.500 personas que se fueron de esas reuniones, se fueron informados de la realidad, de lo que pasa con el parque, de lo que pasó con el plantel, de lo que pasó en los últimos años, de por qué se llegó a esto. Entonces, eso me parece sumamente importante.
Para, ¿no? para que tengas un nivel de detalle, nosotros tenemos ya trabajado desde hace tiempo lo que es el protocolo deportivo que Nacional va a tener. Y en estos días Iván le explicaba lo que va a ser la vida de un jugador de fútbol en los céspedes, con horarios, a qué horas tiene que llegar, qué es lo que se va a hacer, todo lo que es el entrenamiento, la previa del entrenamiento, porque hay que quedarse después en los céspedes para hacer sesiones de masaje, de lo que necesites, almorzar ahí, tener una actividad en la tarde. O sea, es un vuelco radical. Y no es un tema que lo armamos la semana pasada. O sea, Iván estuvo hace 3 meses o 4 meses, 10 días en el Español, en Barcelona, donde él jugó, donde conoce al manager deportivo, donde conoce al presidente, donde nos pusieron a disposición todas las instalaciones, toda la metodología de trabajo. Entonces nos vinimos con un protocolo, obviamente lo adecuamos a la realidad un poquito del fútbol uruguayo, pero estamos en ese nivel de detalle, un organigrama de trabajo, qué es lo que va a hacer la Secretaría Técnica, dónde va a jugar el mundo de logística. Lo vimos muy claramente en River. River tiene una persona de la raya de cal para afuera, que es la mano derecha de Gallardo, en la organización absoluta de todo lo que sucede afuera de la cancha. Se conecta con una persona que ve el mundo de tecnología, que analiza a los jugadores, que entiende, que en el entretiempo llega, muestra jugadas, que después sabe, después del partido. O sea, el proyecto, y yo por eso insisto a tu pregunta, Federico, que creo que Iván es la persona más capacitada en este momento porque conecta esos dos mundos. El proyecto es un proyecto que emula lo que es un club de primer nivel hoy a nivel, yo te diría que a nivel elite competitiva.
¿Y se puede aplicar acá en Uruguay en Nacional?
Se puede aplicar.
¿Y cómo vas a hacer para cambiar la cultura del jugador uruguayo y del jugador de Nacional? Porque vos ya agarrás jugadores con contrato, jugadores con determinados vicios. No, ¿cómo
maduros,
se hace?
Más
claro, ¿cómo se hace para hacerles entender que este es el proyecto?
Ahí está la importancia de cuando vos salís a buscar un jugador para que componga el plantel de Nacional. Y es lo que le decimos al socio. Y ahí está la importancia de una persona, de la figura de Iván, que viene de ese mundo, que viene del mundo de jugador, que entiende cómo sentarse con un jugador y hablarle. Pero lo que sí va a ser no negociable es el modelo y estructura de trabajo que Nacional va a tener. Y esa es la primera conversación que vas a tener con un jugador. Y en un cara a cara vos te vas a dar cuenta claramente, uno, si ese jugador está comprometido y con ganas de venir a jugar a un club tan grande como Nacional, y si está dispuesto a recorrer el camino que nosotros queremos recorrer. Porque vos, para cambiar a Nacional hoy, necesitás esa
estructura. Pero dame algún detalle, Alejandro o José, sobre en qué cambiaría para el jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, en el día a día. Por ejemplo, más horas de convivencia, más horas de entrenamiento,
por ejemplo,
visible, invisible.
Sí, por ejemplo, llegar antes a los céspedes,
2 horas antes,
desayunar, empezar a compartir con los compañeros. Todos sabemos, los que quizás en los últimos tiempos se ha mejorado un poco, pero yo iba mucho a los céspedes en mi época de delegado. Y
se llevaba 15 minutos antes de entrar.
15 minutos antes, tomaba unos mates, le pasaban por la cocina, vieron dónde está la cocina, los céspedes, agarraban un bizcocho, agarraban una fruta
y a la cancha.
Digo, y eso no es un club profesional. Es decir, terminaban de practicar, creo que se mojan el jopo, porque ni creo que ni toda la cabeza se llegan a mojar, y se van para sus casas. Y acá la cultura, que entiendo lo que dicen ustedes, y a los uruguayos nos cuesta muchísimo porque somos muy muy, muy clásicos, muy que no todo nos cuesta cambiarlo. Bueno, vamos a tener que y sobre todo con Iván a la cabeza y con Talamasco, que es el coordinador de formativa, instaurar la idea de que los EPE es la casa de Nacional. Si vos terminaste un partido o un entrenamiento, con una dolencia, quedate a hacer la fisioterapia en los céspedes, dormí, almorzá ahí, descansá, recuperate, masajeate, porque Iván siempre pone un ejemplo. Dice que él tenía de repente conversaciones con chicos, ¿no? Entonces, ¿cuánto practicas?
Te dedicas al fútbol.
¿A qué te dedicas? El chiquitín te dice al fútbol. ¿Ah? ¿Y vos qué haces por el fútbol? Bueno, voy a entrenar de mañana, 9:30 a 10, como dicen los pupiteros. Viste que es 9:30 a 10. ¿No? Sí. Nunca es a las 10, nunca entendí eso, ¿viste? Nunca entendí. La facultad era a las 8.
Sí, sí.
O acá la radio es a las 8, no es 8:30, estamos de acuerdo. En el fútbol es 8:30, ¿viste? Sí. ¿Ah? Y terminás hasta 11:30, 12.
Sí.
Y bueno, y ahí. Y te vas para tu casa. ¿Y qué vas a hacer a tu casa? Y viajo a la play, te dice. Y hasta el otro día no haces nada. No vas al gimnasio, no ves un video, no te cuidás, no trabajás tu cuerpo. No. Bueno, eso, todo eso, por supuesto, como bien decíamos recién, capaz que el que tiene 35 años se lo decís a Bergesio y decís, bueno, y con Bergesio tendrás que tener otra conversación. Pero si lo empezás a aplicar desde la formativa, desde los que, o de los nuevos que vienen, digamos, de los nuevos contratos, bueno, este va a ser el camino. Si no te sirve, hay una cantidad hay una cantidad de clubes,
claro, que jornadas que antes eran de repente de 2 horas van a pasar a ser jornadas de 6 horas,
por supuesto,
en Nacional, sí, que va a servir primero para la creación de grupo y aparte para el cuidado profesional.
Sí.
Eso es lo que se busca en líneas generales, más allá de entrenamiento, de convivir horas ahí, que en vez, a ver, le quitan horas de ocio. De alguna manera.
Dios, porque para la familia tenés tiempo.
Para la familia vas a tener tiempo igual, porque te van a
más decir... tiempo que vos tienes seguro.
Seguro.
Con todos los trabajos que vos tenés, más tiempo que vos seguro.
O también, ¿no? Digo, porque siempre sí. Acá el único que labura soy yo. Pero, escuchá, pero es así un poco, ¿no?
Es así,
digo,
es
tratar de que esas horas se den dentro de lo que es Nacional.
Y aparte va de la mano de la fidelización, va de la mano del apego, va de las formativas te ven... ¿Me entendés?
Pero eso es un gran cambio.
Es un cambio, pero
porque la gente está acostumbrada a ir una hora y media y rajar.
Pero yo te hago la siguiente pregunta: ¿por qué nos sorprendemos cuando un jugador uruguayo va a Europa y vuelve 12 meses después y tiene un físico distinto?
No, decimos,
claro, y decimos, ¿pero qué
Maxi
pasó?
Gómez ahora, lo ves a Maxi Gómez que fue así.
Lo ves a Suárez, lo ves a Maxi Gómez. Y vos decís, ¿pero qué pasó? No, lo que pasó fue que este señor se dedicó al fútbol durante 12 meses.
Claro.
Entonces lo moldearon para poder competir al nivel que tiene que competir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros tenemos que ir a Europa para transformarnos? ¿Por qué no lo podemos hacer desde acá? Por eso yo siempre hablo, Federico, de que el cambio es profundo. Porque eso, y no es un tema de dinero, es un tema...
De cabeza y de gestión.
Exactamente, es un tema de cambio, de cambiar tu chip mental y de tener a la gente en el club que gestiona adecuadamente
con un modelo... La selección alemana, lo que sale el software de la selección.
Claro, hay, por ejemplo, te doy un caso, hay un software que se desarrolló en la selección alemana, en todos sus estamentos juveniles, para darle seguimiento a todos los jugadores. Que lo usó 4 o 5 años la selección alemana en exclusiva y hoy se comercializa. La gente te dice, bueno, ¿cómo en Uruguay podemos acceder a eso? Ese software vale una cuota de $100,000 anuales. Cualquier decisión en Nacional es mucho mayor que esa. Y el impacto de tener una cosa así no tiene nada que ver con las decisiones que estamos tomando, que muchas veces son desestructuradas. Entonces, por eso es realmente un cambio mental, es un cambio de trabajo, es un cambio de estructura, y donde, como vos me decías, digo, va a implicar, obviamente, que hay jugadores que no van a querer venir a Nacional. Y yo lo respeto, o sea, cada uno al final toma su decisión, pero el que viene sabe exactamente lo que va a hacer.
Señores, hacemos el flash de las 9 y seguimos charlando con el ingeniero José de Cournex, con el doctor Alejandro Balbi. Vamos a charlar un poquito más de deporte, de la parte deportiva de esto que estábamos hablando, que está muy bueno. También de la parte política, ahí anunciaron la presencia del economista Eduardo H. como un gran título en su momento. Está bueno poder...
De la comunicación, porque vamos a hablar mucho menos con ustedes también.
¿Ah, en serio?
Se van a enojar con nosotros. Antes, nos peguen, ya se las vamos diciendo.
Bien. Estaría bueno que hablen mal los jugadores también.
Bueno, a eso voy.
Y que hablen mal los entrenadores.
A eso
y que abren mal las puertas de los clubes.
A eso voy.
Y que no cierren tanto.
Si es deporte esto.
Igual siempre va a haber alguno que va a hablar.
Puntuales.
Vamos a agarrarlo, no te preocupes.
Siempre hay uno que le gusta esto.